Oiga, después de la semana que llevamos, yo quiero hablar de verdad. Hoy no quiero hablar de política.
Sí, qué bien.
Necesito desengrase porque intentar entender lo que pasa en este país a nivel nacional, insular, incluso autonómico, es complicado. Ustedes que viven también en esta comunidad autónoma en la que yo vivo, ¿no les parece que ya hemos superado el nivel? Sí, que lo más inteligente es... Yo, desde luego, ya lo he dicho muchas veces, yo el viernes por la tarde desconecto. Te lo juro por lo más sagrado.
Desconecto,
apago las alarmas del móvil y estoy hasta el domingo a media mañana. A las dos, hay veces que estoy tentado porque he oído cosas y antes, ¿no? Pero 48 horas de cápsula del tiempo.
Hay que hacerlo.
Y me voy a ver a mis amigos cantar.
Hay que hacerlo porque si no
es como
loco.
Un argumentario, ¿no? Te mandan a mí yo no me mandan argumentario, a ti te mandarán a Darío si le mandarán y a ti también.
A nosotros, ¿no?
Pero es que el argumentario es que no dejan dormir a los pobres que lo hacen, porque es que cada 5 minutos tienes una noticia nueva. Antes por lo menos te las podías hasta preparar, si ibas a un pleno,
esta
si ibas a
tal,
te las podías preparar.
Pero ya no puedes.
Ahora no te la puedes preparar porque tienes que estar toda la noche ahí preparándote porque hay otra mañana por la mañana.
Exacto.
No, una pisa a la otra, ¿eh?
Esto, como sí. Esto es surreal.
Está aquí en directo y está con los banners saliendo en el lateral y digo, sí, no me lo puedo creer.
Sí,
boom,
sí,
otra.
Sí.
Esto como...
Es continuo.
Mira, y lo mejor de todo es que no se ponen la cara colorada.
No. Esto es como el arte surrealista, que la gente normal no lo entendemos, ¿sabes? Que será muy bonito, pero esto es incomprensible, ¿no?
Porque, vamos, tú no quieres hablar, pero lo de Torres fue vamos, magnífico.
¿Conoce
usted
a Coldo? No. ¿Has tenido relación?
Anecdótico. No. Bueno, hay una cosa. Sin hablar de política, hay una cosa que me enteré ayer, y es verdad. Y es verdad. Y es que en agosto del 2025 la Unión Europea ha implantado en todo su territorio una nueva normativa que condena a penas de cárcel a quien mienta en comisión de investigación de un Parlamento Europeo.
Es que debería
no
ser
no en
así.
El Parlamento, sino en todas las instituciones públicas, quien mienta tiene una pena de cárcel.
Por lo cual es delito,
yo no entiendo a Ángel Víctor Torres tan contento que está. Sí. Si estuviese al día, yo no estaba al día, me he enterado esta semana.
Sí, eso no,
no lo sabía. Pero que es un delito.
Pero que
en el informe de la UCO pues ha quedado
demostrado que ha cometido
delito.
Pero por lo menos respetar las instituciones, porque ya estamos convirtiendo las grandes instituciones en un plato de televisión.
En sede parlamentaria del gobierno canaria mintió y mintió en el Senado.
Sí,
en dos. En 4 ocasiones, pero en 2 sitios.
En 2 instituciones.
Y estaba contentísimo.
No, sí, porque
sí, como no ha salido lo de las mujeres explotadas.
Pero espérate, las mujeres explotadas, que Aldama dice que hay pruebas.
Vamos a ver.
Y cuando Aldama dice que hay pruebas...
Yo sigo pensando que estamos hablando del mundo rosa y que realmente se exige poco a los políticos hablar de gestión. Y estamos haciendo la labor que debería estar haciendo la justicia, que está haciendo, ¿entiendes?
Que la está haciendo, ¿eh?
Que la está haciendo.
Y ya está. O sea, y no hablar más ni darle más bombo. Es como cuando existía ETA. Yo creo que darle publicidad a ETA es peor. Y darle publicidad a los políticos, sean del lado que sean, es peor. Yo creo que los ciudadanos tienen que empezar a reclamar gestión. Aquí salieron los datos el otro día del paro. Creo que somos la segunda comunidad con tasa más alta de paro, o la tercera.
De tasa, vamos bien en la generación de empleo, pero seguimos teniendo un paro importante.
Un 14,9 creo que era, una salvajada frente a otros territorios que están en un 6, un 7, más allá de quien gobierne. O sea, es que la gente reclame, que reclamen sus ayuntamientos las mejoras. O sea, es que eso, lo que estamos viendo a nivel regional o nacional, no se ve luego a nivel municipal, o por lo menos yo no lo percibo así.
Es verdad.
Entonces, yo creo que el modelo político es el que estamos viviendo en los municipios, y cada municipio con sus colores diferentes se están, mira, los Ralejos está avanzando, el Puerto tiene su tal, la Orotava haciendo sus cosas con sus errores y sus aciertos, pero están trabajando, y lo que ves a los políticos es en redes sociales, pero haciendo cosas.
El municipalismo
es diferente,
están haciendo cosas.
No te digo que el gobierno de Canarias no esté trabajando, pero el que no está trabajando porque no puede trabajar, porque no tiene presupuesto, es una tomadura de pelo a la nación de España, es el
gobierno. Esta mañana, y me desvelé demasiado pronto, a Rosa Ávila dando un parte meteorológico hablando de las marejadas, de la fuerte marejada y tal. Yo no sé quién asesorará a esta mujer, pero salir...
Tiene un montón, porque se ha incrementado el gasto en propaganda y en publicidad. Muchísimo, que hay que distinguir entre publicidad y propaganda. Yo siempre lo digo, si no debe ir la misma partida presupuestaria.
Pero
la propaganda es una cosa, la publicidad es otra, y los asesores son otras.
Oír un vídeo de Rosa, que digo Rosa como digo cualquier otro político, me da igual, ya saben cómo soy yo. oír a Rosa a las 6, 7 de la mañana, no sé cuándo hizo el vídeo, a lo mejor fue ayer, que iban a venir olas de 3 metros y no sé qué, y mareada con fuerte
marea. La culpa la tienes tú por escuchar gente que no tiene contenido y entonces pone los audios que manda el cabildo, que son bastante extensos. Que nosotros ponemos algunos, pero hay que seleccionar.
Pero es normal, es que Rosa iba por la autopista al norte en dirección a Santa Cruz y con la cola, pues dice,
no, ayer hubo una alerta del gobierno de Canarias con respecto a fenómenos costeros y tuvieron piscinas naturales cerradas en el norte.
Sí, pero no, chicos, ¿pero qué hace una presidenta un cabildo haciendo? Coño, no tendrá gente para hacer
es
eso.
Es que ella quería sacar la lancha a lo mejor esta tarde.
Yo qué sé. Y lo mismo también te digo.
Rosa, a veces se pasa.
Con la caña que le están dando, si los 90 días y tal, que aprovecho para saludar a Ezequiel, que le está dando un montón de fufa. A ver.
Te echamos de menos, mira, Ezequiel. Todos,
y eso que estaba alejado de la política, dice.
Todos coincidiremos y yo soy desde Alicios Norte, damos bastante caña a Cabildo, ahora que es Rosa y antes cuando era Pedro y demás, que la culpa de las colas no es el Cabildo solamente. O sea, intervienen diferentes factores.
Sí.
Y si ha habido una persona que por lo menos le ha mostrado atención, interés y tal, ha sido Rosa. O sea, más allá de que haya acertado más o menos...
Ha tomado decisiones que han venido
por
bien.
Por lo menos le ha echado
hay
tiempo
una, voluntad. Hay una... ¿o no? Ella dijo lo de los 90 días, vamos a darlo como anecdótico. Exacto. Bueno, eso ni lo voy a nombrar. Pero sí dijo que a partir de 2028 es cuando todo empezaba a solucionarse. Y eso está en una...
Después de las elecciones del 2027,
el otro día yo me levanté, mis hijos decidieron que los tengo ya medio emancipados, porque están estudiando en Santa Cruz.
Sí, pero le pagas tú.
Y vinieron, bueno, me refiero a que les he habilitado para que
se golpe bajo, ¿eh?
Para que se ahora.
Yo no tengo ese audio, no lo tengo yo en el canal de comunicación.
Ahora te lo mando.
No tengo el audio de la Rosa.
No, pero es un vídeo.
La crónica de Meteorología.
Es un vídeo.
Ay, de verdad que se
vídeo en Facebook. Lo vi en Facebook.
Ah, bueno.
Me levanté el lunes, que dije, los lunes suele ser un día tal, me dicen mis hijos, papá, ponemos el despertador a las 6 de la mañana, porque tienen que entrar a las 8 en la universidad, sí, en Santa Cruz, capital. Salí a las 7 menos cuarto de mi casa, Santa Úrsula, y llegué a la calle El Pilar a las 7 y 25.
Pues tuviste suerte, porque yo salí...
¿Pero pusiste la sirena?
No.
Yo salí el miércoles.
Depende del día.
Yo salí el miércoles a las 2 y cuarto de Plaza España y llegué a la Orotava a las 5 de la tarde.
¿El miércoles?
El miércoles.
Pues yo te
y
digo
no había
que...
ni un accidente. Yo de Guamasa a Ico, bueno, a Ico no, a Los Hilos, Buenavista más bien, controlo esa carretera y pregunto si hay algo. No había nada y yo hasta Guamasa, o sea, pasado los rodeos, tampoco vi nada, pues no lo entiendo. Pero es que ya se forma cola en la salida a la Quinta.
Pero insisto, gran parte del problema viene de la falta de conocimiento de las normas de circulación.
Claro.
O sea, y lo dije el otro día en
no, que no cabemos, el problema es que no cabemos.
Tú te colocas en el puente de Santa Úrsula, La Matanza o La Victoria, a cualquier tramo importante de atasco, y te das cuenta que somos unos velillos auténticos conduciendo. O sea, y que la gran parte de las colas provienen porque la gente toma tanta distancia de seguridad entre coche y coche para no tener que estar parado. Que
y luego las intersecciones también.
Y luego los que dejan espacio, que eso en un corto, en 2 o 3 kilómetros se convierte en 10, porque dejas 100
pero,
metros.
No, eso no es el problema, es pero, que no cabemos.
Eso es un problema.
Mira, ahí otro día alguien experto, yo la verdad es que no soy experto en prácticamente nada, me entero de todo lo que puedo, pero me decían el tema de la a determinadas horarios, establecer unos límites de velocidad que hagan circulación tipo tren.
Si tú pones 80, eso lo he dicho yo.
Me lo han dicho muchos expertos.
Yo creo que hasta lo dije en esta radio. Tú pones a 80 kilómetros por hora.
Tráfico tipo tren. Toda. Como los camiones, en carril en muchas
sitios
en
la provincia. Exacto.
Se mete usted en el carril de 60 y usted va a 60.
Y
va
a 60
de un punto al otro. Pues carriles a velocidades controladas inferiores a 120.
Tú pones todas las autopistas atrás, adelante, 80.
Te metes en el carril de la izquierda. Si vas a Santa Cruz, te metes en el carril.
Pero
dejas el carril de la derecha, que la gente se va incorporando.
Pero Diego,
que el carril de la izquierda.
El código de circulación te dice que no puedes circular a menos de 60 en la autopista y la gente va a 40. O sea, es que ¿tú crees que bajando de 120 a 80 va a solucionar el problema?
No. Lo que digo es que haya un carril.
Sí, pero eso está
haya
mal.
Un carril. A ver, Juan, hay un carril que vaya a 80.
Más que
por
demostrado.
Ni más ni menos, 80,
y de carretera hace un poquito. Más que demostrado que si tú pones una velocidad fija, se
va. Es un minibus bau, en el sentido de decir, el carril de la izquierda
funciona,
son gente que va a 80.
Demostradísimo.
Y el carril de la derecha es o para salir de la autopista o para dejar entrar. Y ahí. puede ser más válido.
Yo creo que hay que poner...
Pero la izquierda es un carril bumbao, un tren a 80.
Para que funciona.
No nos olvidemos tampoco.
Yo lo dicen los profesionales.
No, no, yo te lo digo porque de poquito de carretera
no discuto,
pues
funciona.
No, el Cabildo lo está valorando.
Pero que
el Cabildo de Rosa, que ahora está...
Pero esa idea se le dio, me acuerdo yo, de Enfepeco hace más de 10 años hace Cabildo, pero como no hacen caso.
No nos olvidemos del transporte público. ¿Tú quieres quitar a 50 coches de la carretera? Pues una guagua. ¿Quieres quitar otros 50?
Que viene 71 guagua.
Que prohíbe el tráfico pesado de 6 a 9. Prohíbelo.
Ya lo intentó y sigue habiendo.
Sigue habiendo. No, no está prohibido. No. El tráfico del PIR, tráfico que depende del Cabildo.
Exacto.
Sí, pero prohíbe el tráfico pesado. Es decir, los camiones de más de 3.000
kilómetros. Pero que tampoco,
pero hay que probar. Yo le valoro a Rosa, que ha tenido valor de tomar medidas. Ese tipo de cosas no son fáciles de tomar esa decisión. No. Hay que hablar con la Dirección General de Tráfico. Mira, pero hay que hacer pruebas.
Yo sería hasta más arriesgado. Yo convertiría, como dijeron ahora, un carril. En vez de un tercer carril, que eso puede tardar 10 o 12 años. Que por cierto ya aprobaron el del sur, que para el sur son rapiditos, pero por la calle porque aquí en el norte al final parece que
gobierno
decimos las cosas, pero no tocamos mucho.
No oroteando un tramo, oroteando. Sí. Aquí también hemos aprobado de Guamasa a los rodeos.
Sí, pero eso es nada. Pero bueno, ya, pero a lo que voy es. Yo cogería los dos carriles de la autopista.
La de Guamasa a los rodeos lleva 10 años en una gaveta.
Que sí, lo sé. Pero cogería de los dos carriles de la autopista y uno Busbao.
Sí,
obligatorio. Y los que vamos con una sola persona en el coche como yo, a la derecha, y no puedan entrar, y cámaras para trincar. Que me da igual que luego pongas muñecos, lo que tú quieras, pero obligar.
Tú primero, dos muñecos, el muñeco de maletero.
Pero si hay ciudades que tienen más millones de habitantes que todas Canarias juntas.
Oye, que solo se pueda para adelantar.
Funcionan bien porque tienen unos servicios públicos que funcionan bien. Aquí no los tenemos.
Tenemos muchas condiciones muy adversas. No tenemos muchos enlaces, no tenemos carriles aliviaderos, no tenemos intramos. Tenemos gente que entra en perpendicular, con garaje.
No tenemos lo más importante. Primero, la distancia en una carretera autovía, que no es autopista, de enlaces tiene que ser mínimo 15 kilómetros. Y aquí tenemos uno cada cuatro. Uno, es un desastre. Y segundo, lo más básico, no tenemos vías de servicio. No hay una vía de servicio.
Ni arcenes para poner un coche averiado.
Desde Los Realejos, no. Hasta Santa Cruz.
O que se le pinche una goma. Sí, entonces, es un problema que se te pinche una goma.
Si ni siquiera son capaces de hacer una vía de servicio, que es lo más fácil, que es por fuera. Que
mira, tú le dices a la gente, la autopista TF5 no se puede parar para cambiar una goma, sino tienes que salir en la siguiente. Que te jodes la llanta, pero... Es que si te paras a cambiar una goma, monta una.
Pero
una,
más
una
fácil es tener grúas satélite que actúen rápido sobre
la grúa. No hay. Te soluciona el problema. El problema es que el tipo que pinche una goma salga
luego,
de autopista.
Lo más fácil.
Y es que hay salidas cada dos kilómetros.
Y no puede.
Va
cada
a joder
15,
la llanta.
Por ley.
Pues probablemente.
Por normativa, no ley. Por
y en el municipio pasa
15.
También más de lo mismo.
Pero
en
claro,
el municipio han quitado guaguas de todos los barrios.
¿Cómo le quitas salidas? ¿Cómo le quitas a la laguna salida? Otra cosa, la laguna utiliza la autopista. Mal llamada autopista, autovía, como vía de servicio, porque si yo estoy en...
Pues la Orotava tiene tres salidas de autopista. Santa Úrsula tiene dos salidas.
¿Cómo dices tú? Tú estás confundido. Santa Úrsula tiene tres salidas de autopista.
¿Y la Orotava tres?
La de la Villa.
La Cuesta de la Villa. La Úrsula y la de la siguiente.
La Cuesta de la Villa es compartida.
Mayorazgo,
de momento.
Calvario y la siguiente, la de Rico Caído.
Está bien.
Pero bueno.
Tiene tres.
La Orotava tiene
tres. Tiene tres. Mayorazgo, Calvario y Rico Caído.
Sí, pero...
¿La de la Vera dónde está?
Ah, y la de la Vera.
La de la Vera.
¿Y la de la Cuesta de la Villa de dónde es?
De Santa Úrsula, don Diego, de Santa Úrsula.
Todavía está en el municipio de La Orotava.
No.
Las letras sí.
Bueno, da igual,
el letrero no.
No se peleen por una entrada
de La Orotava. Que Isabel Valencia lo decía y se jactaba diciendo esa autopista es la próxima.
La Cuesta de la Villa.
Déjame que acabe, Patricia, que interrumpe hasta el presentador. A Isabel Valencia lo decía, cinco salidas de La Orotava, porque esto va a ser la Rambla, el paseo de la Castellana de La Orotava. Porque decía que se había hecho una autopista, haciendo la autopista, de La Orotava a Los Realejos. Y contaba, él decía, es que la Cuesta de la Villa también es de Santa Úrsula, que se ha hecho la autopista. Las enlaces, es una vía de comunicación, no es una autopista. Es una barbaridad.
Lo que tú no puedes tomar
no es una vía de comunicación.
Yo lo que no puede ser es que yo tenga que estoy en el Padre Ancheta y quiera ir a la Cruz de Piedra a coger la autopista. Tienes que ir por dentro de la ciudad. Lo que pasa es que dentro de la ciudad no funciona tampoco, pues está todo colapsado y mal hecho, pero que es que las autopistas son...
La razón entonces te la das a Luis Geray. La autopista hay que deprimirla, hacer un túnel y que esa autopista...
Eso está hablado también hace un montón de años.
Hace 35 años. ese proyecto bueno, encima de la mesa.
Hay que apostar por el transporte público. Pero con dinero. Hay que apostar por el transporte público con dinero, con mucho dinero.
Sí, hay un montón de dinero. Mira, había 1.200 millones y aquí Coalición Canaria y luego el PSOE las tiraron a la basura. 1.200 millones para carreteras en Canarias.
Pero más, Patricia, mira, por ejemplo, yo...
Pero si no lo usan.
Te explico.
Es el debate definitivo de los fines de semana. Esto no tiene arreglo si no le cogemos el toro por los cuernos. ¿Cuántos cabemos en esta isla? Primero.
¿En guagua?
No. ¿Todos los que cabemos queramos para vivir aquí?
Bueno, pero en guagua, ¿cómo vienes en guagua aquí?
Yo vengo...
No, no. En principio para saber cómo vamos a movernos.
Porque si yo en mi casa...
Claro, por eso,
no
tengo, si tú inviertes en transporte...
Primero, ¿cuántos cabemos? Segundo, ¿a qué nos dedicamos? Tercero, ¿dónde tenemos nuestra actividad? Esas cosas hay que verlas. Sí, porque vamos creciendo, sí, pero que la mitad de la gente que viene a pasar su jubilación.
Pero Diego,
y la otra, y hay 400.000 turistas. Entonces, vamos a definir la capacidad de carga que tiene la isla.
Con todos los turistas que hay, y vuelvo a repetir, todos los que sufrimos un desplazamiento del Puerto de la Cruz o de la Orotava a Santa Cruz, yo a las 6, 7, 8 de la mañana lo que menos veo son turistas. Entonces, no es un problema de que vengan 2 millones de turistas, es un problema de volumen. De volumen
la
de TF5 tráfico
a las
6 hora
de la mañana. La TF5 a las 6 de la mañana. En hora. Las Cañadas a las 7 de la tarde.
Vale, pero, eso sí, pero por ejemplo, si tú en los. Es lo que hemos hablado. En Santa Úrsula, y lo he comentado ya en varios sitios, está haciendo una especie de parking ahí justo tal, que vale, que lo que quiere un poco fomentar es las compras en el centro, pero es un parking que va a ser cojonudo para dejar el coche con la guagua. Los que somos.
Si hubiera una parada de guagua bien posicionada, porque bueno, está alto índice de riesgo
pero
para
la tiene,
coger esa guagua.
Pero la tiene. O sea, es decir, puedes aparcar y tal. Que es lo que creo que tenía. El Puerto de la Cruz está como está, no cabe más. La Orotava no tiene un lugar que pueda usar de bueno,
sí tiene, porque están haciendo uno, van a hacer uno nuevo ahora.
¿Dónde?
Arriba en bueno, yo lo llamo Los Balayos, para ir por el mercado al lado.
Sí, pero
vamos, es un espacio gigante.
Pero en la Luz, en el tal, hay unos terrenos ahí también brutales.
Gigante.
Es decir, pero todos los municipios se tendrían el cuando hablamos del pacto por la movilidad, lo que deberían de hacer la emergencia de movilidad y contando con cabildo, gobierno y ayuntamientos, y que todo se comprometa y se haga un...
Pero espérate, es que está hecho. Lo que pasa es que no hay voluntad política. O sea, no hay voluntad política a decir, hay que expropiar casas, pues se expropian. Cuando se hizo la autopista, se quitaron casas a un montón de gente.
A otros no. Mira, hay gente en esta isla que tiene acceso directo desde su casa a la autopista TCC.
Sí, ahí en el Tacoronte. Sí.
Y eso se permite. Yo entonces, no sé de quién depende eso, pero es una locura.
Es un disparate. Disparate. Porque lo que tienes que hacer es un acceso por detrás. Pues eso, esas cosas son las que hace, hay que tener voluntad política. Y cuando no se cabe, se agranda la plataforma. Como si tú tienes 7 hijos y solo tienes una habitación, tienes que hacer 2 o 3 más. Porque es que si no, no te
¿hijos?
Cabe.
Tienes que hacer 2 o 3 más.
Habitaciones. No, habitaciones. Entonces, las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y si se hubiesen hecho desde cuando estaban proyectadas y se iban haciendo poco a poco, nadie protestaba cuando se ve en una cola que caminas, iba caminando. Cuando se hizo el primer Padre Ancheta al tercer carril, empezó maravilloso, porque tú ya llegabas allí, porque además fue en la época mía universitaria, que yo decía, wow, qué bueno, pues yo cogí colas. Yo estoy cogiendo colas desde que estoy en la universidad.
Sí.
Se quitaron, pero claro, lo que yo decía, como no sigas avanzando hacia atrás, agrandando la plataforma, no vamos a caber. Uh-huh. Y lo de las guaguas en esta isla son complicados, porque o haces parking para llegar a las guaguas, porque nosotros somos ciudades lineales. No somos
que
ciudades
en la Florida,
como Madrid. No, en la carretera general.
Y encima el transporte de demanda se ha quedado
en la misma
un problema
carretera
de la
general.
Contratación. No ha habido manera de sacarlo bien.
Tú vas de donde Úrsula a La Matanza y si no tienes carteles, tú no sabes qué pueblo es qué pueblo, porque están seguidas las casas. Uh-huh. No sabes. Tú, si eres de los pueblos allí, sabes. Y porque hay un cartel, fin de Santa Úrsula, al principio de Santa Úrsula.
¿Dónde los
son
hay?
Son lineales.
Que a veces no están ni los carteles. No, o la calle está a la izquierda un pueblo, a la derecha otro.
Sí. Y en los municipios se ha perdido también el transporte público, allí mismo en Santa Úrsula.
Porque son de pago, lo tiene que pagar el ayuntamiento.
Los guaguas lanzaderas.
Los vecinos, los vecinos de La Corujera, que son 2.500 personas viven en La Corujera, tienen una,
por eso tenemos al alcalde que
una sola línea de guagua allí, una 380, y resulta que la guagua los coge arriba y no los lleva al centro del pueblo, los lleva hacia La Orotava. Pero bueno, no hay una guagua que coja a 2.500 personas y la deje en el centro del pueblo, está el ayuntamiento.
Eso fue una moción que puse yo, que ahora se aprobó. En los Benijos igual, los chicos de Benijo iban al instituto, a los Realejos, porque la guagua iba hacia allá, a la hora de instituto, y no podían ir y no iban hacia La Orotava.
Transporte interurbano.
Guaguas lanzaderas a intercambiadores donde hay estaciones y tal. Eso debería de ser...
Sí.
Hay un plan de movilidad sostenible que está en el proyecto en exposición pública, no sé si lo habrán visto. Ahí se debería hablar también del plan de comunicación a través de Ticha. Pero ahí no está.
No.
Ahí no está. Bueno, esto que estamos hablando, ¿no?
Ahora está la muchacha. María,
perdona, te voy a contar. La semana pasada fue la anterior, no me acuerdo, digo, cuando vine en guagua a trabajar. Dejé el coche en el taller, no lo tenían todo de listo.
A trabajar.
A trabajar, perdona. A la radio. A la radio, la costumbre.
Se ha descubierto, a él le pagan. ¿Qué?
O sea, a mí no me pagan.
A ustedes no. Igual le paga a otro.
O sea, a mí no me pagan.
No sabemos cómo me pagan, de qué manera o si en especie, pero bueno.
Pues tampoco hace falta que lo cuentes.
Para venir aquí a la radio, pues tengo que estar 45 minutos antes en la parada de Santa Úrsula, porque es la única guagua que me puede dejar por aquí. 45 minutos. ¿Tú te crees que se puede perder 45 minutos?
Por eso llega tan temprano, ¿no?
En una parada de guagua. Eso no tiene sentido ninguno. Pues si tú no empiezas por ahí, ¿quién me está hablando de autopistas, de carriles y no sé qué? Empieza por el transporte público. Es lo que yo haría, ¿no?
Yo hice una vez, yo digo siempre tarde porque soy bastante tardo. Yo puedo coger la guagua en la puerta de casa.
Porque la puedes coger en la puerta de casa.
Y tardo en llegar de allí, de Santa Úrsula, de la Quinta, aquí, 40 minutos.
Claro. No tiene sentido.
Compaginando guagua. Es horrible. Es decir, no hay. Y sin embargo, de la puerta de la casa a la puerta de la radio, en coche tardo 10 minutos.
Claro.
Eso no, es que no tiene rival.
No tiene rival. Entonces, igual. Y otra cosa, Madrid o Barcelona, que es que la guagua te para aquí fuera, no te para allá abajo que tienes que caminar hasta aquí. Yo no. ¿Sabes? Entonces son cosas.
A ver, pues Madrid, la gente coge mucho tren.
Claro,
no,
claro.
Las paradas de guagua son cada 600 metros. Casi 800 metros. Es claro.
Y entonces
hay muchísimas
tú tienes
paradas.
Que no tienes que caminar a coger la guagua y arriba.
Y hay muchas
que
más
por
guagua.
Por comodidad usámoslo. Yo uso
circulares.
Mi coche público.
Aparte de
mi
las lineales, tiene que haber circulares.
Es que estamos comparando una cosa. Madrid es una capital y el transporte urbano es del ayuntamiento. Aquí cada ayuntamiento tiene su transporte urbano con su competencia, debería tenerlo.
No existe.
El
Rosario sí lo tenía.
Los transportes urbanos
a partir de 50.000 habitantes.
Los transportes urbanos a partir de 0 habitantes son competencia municipal. De hecho, las cosas que hace TITSA se las cobra a los ayuntamientos y los presupuestos municipales. Hay guaguas que conectan a los barrios. Aunque las lleve TITSA, las paga el ayuntamiento.
Sí, lo sabes. Sí, sí, pero nosotros no tenemos, la verdad que no tenemos. Pero sí es verdad que las paga el ayuntamiento.
Y después hay acuerdos con el cabildo para que te ponga líneas deficitarias.
Exacto. Y taxis compartidos,
y transporte en demanda y tal y pascual. Pero la competencia es municipal. Y volvemos otra vez al punto grave de debate, o un interesante debate, que si realmente los servicios públicos aquí tendrían que ser insulares. Es decir, insulares, es decir, que las competencias deberían ser del cabildo.
Del cabildo.
Una vez más, agua, recogida de basura.
La competencia.
Hay cosas que deberían de tenerse concentradas en el cabildo con un plan insular para muchas cosas. Y quitarle la responsabilidad a la pasta y las competencias a los ayuntamientos. Ese debate a mí me gustaría que alguien lo sacara.
No lo vamos a hacer.
Pero tú crees que funcionaría mejor si
yo personalmente creo que hay municipios muy pequeños que no tienen deficiencia en el servicio, en el tema de policías locales, en el tema de emergencias, en muchísimos temas las competencias deberían ser insulares. Es que estamos en un sitio diferente.
Sí.
Y la estructura administrativa debería de pensarse
pues
para una isla.
Hombre, si lo miras para los municipios de pequeños, claro.
A los municipios pequeños le conviene que sea insular las competencias.
Sigue sin policía.
Porque es que no tienes el músculo económico ni el administrativo para tener ese servicio.
Bueno,
y te vas de un ayuntamiento a otro y los contenedores de basura son diferentes.
Sí, también.
Si queremos hacer un plan selectivo de recogida selectiva,
tendría que ser todos iguales.
¿Tiene que ser insular?
La isla completa. Igual.
Todos los contenedores, camiones de recogida selectiva.
Yo estoy de acuerdo con Diego,
que luego es un problema.
Funcionaría
porque,
mucho mejor.
Porque, bueno, yo me dedico a servicios también y tenemos recogida de basura y el amor de un municipio a otro, que se te avería un camión y lo quieres mandar,
No puede, en el sistema de recogida de contenedores, no en todos los municipios el camión puede, esa ley ya está desde 1985,
la ley de base ya figura que los consejos, los cabildos, las diputaciones que hay en la península ya tienen que colaborar en todo ese servicio con los municipios, pero lo que está diciendo Diego es que lo gestionen y lo lleven ellos
porque económicamente a nosotros en el municipio Los Silos la recogida de residuos es bastante complicado
a nivel cuantía económica y la depuración es municipal.
Bueno, y ahora ha subido según el estado, viste que subió.
¿No tiene servicios externos?
El que lo tenga externalizado.
Depende del número de habitantes.
Ahora mismo en Los Silos.
No, Los Realejos más grande que Santa Úrsula.
En Los Silos lo está haciendo ahora el servicio, que bueno, momentáneamente, porque es plan.
Ah, pero había una mancomunidad.
¿No? Sí, no, Garachico y El Tanque tienen una mancomunidad. Vale, vale. Pero ahora mismo el servicio de, en Garachico y Los Silos, Buenavista lo está haciendo GEPLAN. Ahora, porque es que hay un montón de problemas con el servicio
de recogida. ¿Y en la depuración de agua?
De los municipios.
Que también son muy...
Y la depuración de agua, no te cuento, que yo salí del ayuntamiento por la depuración de agua. Me costó unas elecciones.
¿Y la vigilancia de playa?
La vigilancia de playa también es competencia nuestra. Es competencia nuestra.
Ahora vamos a coger.
Pero según los municipios pequeños, es municipal.
No, yo estoy diciendo competencias municipales. Es decir, que no se llega.
Sí, pero
y sería mucho más práctico que hubiese una competencia insular.
Oye, que cuando yo era pequeña.
En Santa Lucía no tenemos competencia de playa.
Mira, cuando era pequeña no había vigilancia.
Todos los municipios tienen competencia de playa.
No tenemos playa. No,
¿sabes lo que pasa? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que municipios pequeños como el nuestro, yo, por ejemplo, cuando estaba en la gestión, sí, contratábamos socorristas para puntos clave del municipio. Ahora este mandato con el PSOE y Unidas y Podemos, ellos hicieron el plan que te obliga por ley, que lo hace a través de la Federación Canaria de Municipios, y no ponen en ningún puesto, ellos han ahorrado el sistema de socorristas, que me parece una falta.
Unidas
de,
no podemos, decía.
Oye, cuando
Unidas no podemos, sí.
Cuando
sí. Bueno, no sé, es que ya son todos iguales.
No,
no, por eso, tú dices que sí podemos.
Yo no sé si somos bastante de ese como ahora.
No podemos.
¿No es verdad?
¿Eh?
Que cuando éramos pequeños no había ni socorritas en la playa. Y, yo
y
no
había
sé si...
niños desinquietos y no TDAH.
¿Cómo que no?
Es verdad. No, pero...
¿Estaban tus padres?
Sí, pero...
Cuando éramos pequeños estaban tus padres.
Sí, pero hay zonas que tú tienes que tener los socorritas por seguridad. Yo por lo menos...
Sin nada.
Y los columpios eran de hierro.
Y
caían en arena.
Y te daba un chocazo y no había dentista para arreglar.
No en arena de playa, caían en arena de grava.
De grava, sí. Estamos vivos de milagro. Hemos sobrevivido a los 60 de milagro.
Pero nosotros éramos fuertes. Nosotros antes éramos todo terreno.
¿Cuántos niños ves tú subir a los árboles ahora?
Ni uno. Nadie. A mí me encantaba subir.
Hacíamos cabaña en los árboles.
¿Cuántos niños conoces? Y yo me subía a una higuera que teníamos nosotros, una brevera que teníamos.
¿Cuántos niños conoces tú que le han puesto la vacuna del tétano, tío?
Se oye mucho, no estamos
bueno,
diciendo.
No, y que,
¿eh? Y mira que dolía la cabrona vacuna.
Ay, huele,
la orina.
¿La cuál?
Yo me la puse. La tétano.
Ay,
me
la puse.
Cuando te cortaba con una lata.
Yo me la puse.
Se quedaba la marca.
No, la marca no. La que,
cuando te cortaba con una lata o te clavaba un clavo.
Yo me la pongo por las obras, por si te.
Pero no se confundan, ¿eh? Es decir, que en aquella época tu padre te echaba un silbido, te llamaba y usted estaba ya.
Respeto total.
Estaba ya al lado de la toalla en menos de 30 segundos.
O como te miraba comiendo. ¿No?
Solo con la mirada que te matábamos.
Sí, siendo así, hay niños que son así educados por los padres así.
Antiguamente no que fueran educados, era obligado.
Lo que pasa es que ahora.
No había otra manera.
No tenía otra opción. Tu padre te llama, usted tiene que venir.
En playa, que la madre está así con el móvil y el chiquillo que lleva acá, que yo dije, mira, una hora se lo lleva, pero mío no es. ¿Sabes? Yo,
exacto, no, ahora no está esa.
¿Y en desde cuándo van ustedes a los restaurantes y miran si hay niños en los restaurantes? ¿Desde cuándo? Porque antes no pasaba. Antes estaban los niños en las ventas, de las ventas de. Que, o la, o
los machinches. Niños era mediodía. Pero de
y
noche.
No había este alboroto que hay allí. Vas a un restaurante ahora y dices.
Pero porque no llaman la atención.
En la mesa de al lado hay dos niños, vámonos.
Yo quiero tranquilidad.
Es insoportable. Hombre, cuando los si niños están mal educados. Pero es que hay una densidad de niños mal educados muy importante.
Ahí,
pues,
pero ahí la culpa
que,
la tiene su pero propia familia. Porque yo a mi hijo lo llevaba chiquitito a los restaurantes
bullying.
Y él ni
el
se lo
El bullying asistió toda la vida.
El bullying asistió toda la vida. Ay, pero sí. ¿Cuántos suicidios habían de las épocas nuestras?
No, ahora,
no
hay, ahora hay demasiado.
No había de redes sociales. Ahora es constante.
Tampoco había estadísticas. Es decir que
no, pero no se suicidaban tantos chicos. Tú llamabas al gafotas, al gordo, al no sé qué, a la peluca. La no sé cuándo, esas cosas que nos reíamos todos, pues es verdad que éramos los niños somos malos, vamos a hacer las
sí,
cosas.
Sí, porque a mí me llamaban.
Pero es que ahora son cueradas, que les dan cueradas a los chiquillos, que
y
les
rompen
las narices
que
y las graban.
Un chaval, tú lo estés acosando todo el tiempo, continuamente, al final mira lo que consigues.
Pero
que el chaval
la culpa son de los padres, porque entonces, tú llegas a tu casa tú, que tú estás machacando a una
persona.
Y los
gobiernos también tenemos culpa, porque eso se viene ya diciendo hace muchísimos
los
años.
Los padres.
No, no, sí,
tú
pero
no te dice
Juan,
que
tenemos
que
meter a que tú ibas a hacer bullying que hace.
18 años.
Vamos, no le quiero. Dientes en la boca.
Pero bueno, aún así mis hijos siguen, o sea, ellos llegan a casa cuando y dejan cargando el teléfono en el despacho mío, o sea, ¿sabes? Mis hijos han aprendido a no depender del teléfono, les encanta y juegan y hacen sus
normal,
temas.
Normal, pero son mayores de edad.
Pero ya son mayores de edad y ahí no puedo intervenir.
Claro, ahí
no
es
que es importante el control sobre el móvil, ¿no? Porque el móvil es una puerta abierta permanente al bullying. Sí. Sí, bueno, y los grupos de WhatsApp son terroríficos.
Pero yo creo
si
que
en menores... Cuando dicen, esta es mi intimidad. Yo sí. Cuando dicen, esta es mi intimidad, que yo creo que todos los que tenemos hijos de una edad adolescente lo hemos escuchado, es que está irrumpiendo en la intimidad.
Pero
con mi intimidad.
Yo creo, Diego,
la intimidad
que...
es mi móvil. Si ese que tienes ahí lo pago yo. Así que sepa que la intimidad la vamos a tener.
Claro, yo creo que en menores, sobre todo en menores. A ver, yo tengo controlado el móvil de mi hijo con 16 años. Lo que faltaba que no controlara yo el móvil de mi hijo. Y además tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando. A ver, con mayores de 18 años.
Es complicado, pero se puede.
Con 16, perdona, mi hijo entra en mi casa y él sabe, mientras no sea independiente y no esté viviendo bajo mi techo, se tiene que atener a las normas de mi casa.
Pero por razón y por razonamiento, y por llevarlo contra la escuela.
Sí, pero con 16 años... Una de las cosas que leí esta semana, no sé si fue esta semana o la anterior, fue que iban a aprobar el rollo de la exposición de los niños en redes sociales. Me parece maravilloso.
Seré Inma, claro. Una charla Inma la próxima semana en
me parece
en
maravilloso.
Digo, porque, sobre eso, porque es muy peligroso.
Dios, que
es muy peligroso.
La sobreexposición de los menores por parte de los padres. Es decir, de ¿qué le vas a pedir tú a un niño de 16 años que el padre ha puesto su foto cuando tenía 3 meses?
Exacto.
¿Qué le vas a pedir tú al niño?
Y todavía 3 meses te da igual, porque esas caras cambian.
Dios, que tú te metes, mira que yo soy de publicar cosas y tal. De mis hijos, creo que puedes encontrar una o dos, pero cosas así muy. Muy
esporádicas.
Pero el rollo de, ay, tal, mi niño está comiendo y cagando.
Sí, eso es otra cosa, que según va...
¿Quién vive de las posiciones de los niños y de la familia?
Todo lo publica. ¿Eh? Si voy a comer en un restaurante, lo publican. Si voy a no sé qué, lo publica. A mí, a ver, hay cosas, como digo, yo publico en las redes sociales mías.
Atrévete a tocar una bandeja, ya ni en mi casa. Pongo una bandeja y no me atrevo a tocarla hasta que me saquen la foto.
Sí, porque yo...
Pero ni en mi casa, de decir, espérate que la ensalada está de mozzarella con tomate y con alba. Que yo, que dice, ya había hecho la foto, puedo comer, ¿no?
A mi hijo lo hace, mi hijo lo hace en plan juego también, eso sí es verdad, pero para fastidiar a otro. Cuando hacemos chuletado o hacemos eso, se pone, mira lo que veo, pum, y le manda. Le digo, pero todos ustedes se lo mandan, diciendo, mamá, por WhatsApp. Le digo, a mí no me gusta. Sí, en mi casa la norma está
WhatsApp
muy...
Por WhatsApp hoy, mañana por Instagram.
Las cosas privadas de mi casa, mi hijo tiene prohibido publicar en mi casa, lo tengo claro. Esa es nuestra intimidad, esa es nuestro hogar. Y le digo, es que vamos, chicos, si van a orinar, también lo publican. Es que
lo hacen,
y todo es una vida maravillosa. Estamos de viaje, es que estamos comiendo maravillas, estamos en toda la fiesta, mega cócteles,
todo
es maravilloso.
Bolsos carísimos, zapatos carísimos, claro, y dices tú, pero ¿dónde saca los sueldos la gente? Porque todas van con unos bolsos, unos... Pero yo no te estoy hablando de las Instagramers famosas, te estoy hablando
de las normales.
Y dices tú, pero ¿dónde saca la gente los dineros y los tiempos?
Y respecto a lo que tú dices con 16 años, yo te digo una cosa, yo soy de las madres, ¿será que me crié a la antigua usanza con mis abuelos y mis padres? Y donde el respeto existía y tiene que seguir existiendo. A ver... mi hijo con 16 años se atiene a mis normas en mi casa. Mientras él no sea independiente y se busque los garbanzos él solo y vive independiente, en mi casa se atiene a la norma. Tenga 18, tenga 19.
Sí, sí.
Ahí hay una norma,
sí,
o 25.
Pero...
Hay una norma y la cumple.
Pero eso, bueno, sí,
y si
claro.
No, puerta.
Se atiende a las normas, no con 16.
Que no te debe ayudar.
Se tiene que atender las normas, no con 16 años, desde cero.
Desde cero, pero te estoy diciendo, él viene.
Pero que
sí,
te digo,
criado,
que eso es una
¿sí?
norma que pones tú a tu hijo de 16
pero
años.
Todo eso,
pero
si
no, se la pongo. Si no, y mi hijo es respetuoso también.
Si no genera
yo creo
la
que con 16 años, estar controlando
Darío.
Mucho el móvil a un chico de 16 años, me parece ya una edad que debería tener su independencia con el móvil y saber manejar un móvil sin problema.
Pero eso se educa desde los 6, 7, 8.
Exacto,
si tú no educas a esa edad, lo que no puedes es intentar revertir algo a los 14, 15.
Exactamente. Si tú lo traes desde la cuna,
hombre,
como tú dices, tu hijo, tú lo has criado y ha visto
mí,
esa educación en tu casa,
niño, como
lo
los
va a
tuyos.
Coger. No hace falta
bueno,
que
niños,
lo vigile.
Hombres ya, los niños que te llegan, te dicen hola, buenas tardes o buenos días.
Exacto.
O hola,
hay
a
educación.
Mí eso es educación. Pero cuando... Dile hola.
Es verdad.
¿Dónde va?
Oye, me acabo de... Yo no sabía que ya había mujeres generales en el ejército.
Ah, sí, hay dos peleadas.
Me he enterado por eso, porque dice la tercera general se pelea con la quinta general.
Sí, sí, una le abrió un expediente a otra. No sé,
hay generales en el ejército español.
Esto de las mujeres, a veces lo de las mujeres y las peleas es como que no
pero
vale.
Pero se denuncian.
Es que eso no
puede pero que entre mujeres.
Pasa también a los hombres.
Pero
no son noticias.
Somos envidiosas entre mujeres. Eso es así, de toda la vida.
Por favor.
No, es que somos machistas por naturaleza, porque eso pasa también con los hombres. Pero como son dos mujeres quienes la hacen, las que están peleadas, pues es noticia. Pero si fueran dos hombres generales, pues a lo mejor no era noticia.
Por favor, venga ya.
Pelearse por...
¿Y por qué se pelearon?
No, están en un tema de intervención militar, de intervención económica, pero es que una abre un expediente disciplinario a la otra.
Pero es porque va sobre fastidiar rivales, a las otras, son rivales.
La tercera mujer, pero que la mujer de por sí, contra sí. La quinta.
Pero qué necesidad.
Hombre, yo siempre han dicho
acabo de me la llamar y digo, coño, hay generales ya.
Yo no sabía.
Sí, Diego, sí, en la política...
Si Franco levantara la cabeza.
Sí, en la... Mira,
un algunos caso, están todavía con la cabeza levantada.
Un caso en la política, cuando dice que las mujeres no llegamos a sitios grandes por a veces porque los hombres son los que nos ponen esos techos de cristal. Yo te soy sincera, yo tenía compañeras en la oposición del Partido Socialista que son las que me ponían las propias trabas, mujeres. Que yeah, yo con hombres nunca he tenido problema de decir por qué ella fue alcaldesa, porque es una mujer y no sabe. Eso nunca,
yo trabajo en construcción, donde la mayoría, ¿y tú? Por desgracia, ¿en tu caso? Son hombres. Yo nunca he tenido problemas con hombres. ¿Ves? Ahora, cuando tienes dos o tres chicas en una oficina, eso es a matarse.
Sí.
Eso lo demostró eso, Gran Hermano edición 1. Sí, ayer empezó la edición 20.
Se mata.
Pues la Gran Hermano
edición 1.
Sí, ayer
me toda mi vida van a matarse, con
no se mata, pero hay que ya
hablar de personas y no de hombres, mujeres, sino
claro,
personas.
Claro que somos personas, al final listo. Yo te digo, siempre me ha gustado más trabajar con hombres que con mujeres. También. Te lo digo de
además,
corazón.
Además me gustan más los hombres que las mujeres,
sí, toda la vida.
Hombre, a mí también me gustan más las mujeres que los hombres.
Bueno, tu casa a ti te gusta trabajar más.
A ti te gustaba Cristina Valido, que lo habías dicho.
Si no la nombres no estás tranquilo. Lo que pasa es que sabes que es una pedazo de mujer y una gran política.
Exactamente.
Cristina, este hombre está enamorado de ti.
Válido.
Exactamente.
Pero no por lo político, sino.
No por lo que dice.
No, no, no.
Exactamente.
No, perdona.
Yo ya lo he contado y lo voy a contar aquí. A mí, Cristina Valido me abrió la puerta al Ayuntamiento de La Orotava, siendo yo muy godo, muy godo, muy godo, porque llevaba aquí muy poco tiempo, uh-huh. Y le transmití un problema y me lo arregló. No para trato de favor, sino por llamar la atención a Coalición Canaria, que le iba a dar una obra a una empresa que se llama IMESAPI, porque tenía capacidad económica para financiar un servicio público que tienen que pagar todos los meses, y yo trabajaba en una empresa local y me fui y le dije al concejal de ¿usted cree que es normal que así las empresas canarias van a evolucionar? Era codo como la madre que me parió en aquella época, ¿eh? Hablo año 92. Oh, y se lo dije a Cristina, digo, mira lo que ha pasado con Juan Doni.
Ah, con Juan Doni,
era
exacto.
Juan Doni, Juan el concejal de Hacienda.
Es verdad, Juan Doni.
Mira cómo ha pasado con Juan Doni. Y ella era secretaria general de los jóvenes de Coalición Canaria.
De Coalición Canaria.
Dice, no te preocupes, que esto te lo arreglo yo. Fue a hablar con Juan Doni o con la madre sin gorda y llamaron a la empresa. Tú lo sabes cuál es.
Sí.
Y le adjudicaron el contrato de mantenimiento del alumbrado público de La Orotava por primer contrato a una empresa local frente a una empresa nacional.
Yo,
que no tenía capacidad de financiar la deuda del ayuntamiento en aquella época.
Ahora por ley está establecido.
Espera, Darío.
Yo voy a decir una cosa a favor de Paulino Rivera. Él fue el que puso en los pliegos de Gobierno de Canarias que todas las empresas nacionales tenían que ir con una canaria de la mano para las grandes obras que no teníamos capacidad los canarios para ir.
Bueno, eso lo pone...
Y eso es...
Eso lo pone la ley. Y la ley de contrato.
¿Qué ya no se
¿Qué
hace?
¿Qué ley ahora?
Pero
en ese entonces.
No, pero qué ley. No, una nacional puede ir solo sin
de
la toda mano
manera,
de tal.
Ahora.
Sí. No, Paulino obligó a hacerlo.
Pero la ley de contrato ahora ya dice
pero,
eso. Pero
mentira.
Que
Darío, tampoco.
La ley de contratos del Estado no te dice que tú tienes que ir de la mano con nadie.
Exacto. Darío,
la ley de contrato.
Esténse tranquilo que Paulino hizo una buena labor a pesar de Coalición Canaria lo niegue.
Sí, hizo una buena labor.
Ya se leyeron la biografía del rey.
Yo quiero leer la biografía de Paulino.
Darío, no tires tanto contra Coalición Canaria porque gobiernas con Coalición Canaria en las mejores entidades
superiores. Yo lo sumo para acceder al poder en
y no te metas más con Cristina Valido. Es buena política y buena persona.